horas del día.
Para así poderte ver enamorada aquí en mi pecho viendo el amanecer. Haces falta en cada hora, en cada espacio en donde esté. Tan perfecta porque llevas cicatrices en la piel. Te propongo en dos estrofas escaparte junto a mí, entre las calles y ciudades donde nadie pueda ir. Desbarata todo aquello que por años te mintió. Ten mi mano, rete el miedo, pon aquí tu corazón y haz las maletas sin pensar, sin poder olvidar por qué estás aquí. Este es un día para huir. Y ahora ven y hazme sentir que es lo mejor.
Haz las maletas. No sé si has escuchado esta canción, una canción ahora contemporánea de este cantante que se llama Christopher Alba, cantante muy joven. Y la canción, por supuesto, que con este imperativo de haz las maletas, se refiere a lo que, en este caso en particular, es fuguémonos de aquí, vayámonos de aquí, escapémonos, tú y yo que nos amamos. Y esta frase de haz las maletas o hacer las maletas, que se la dice a veces uno a alguien, o se la dicen a uno, o se la dice uno mismo. Este programa, señores, que tenemos aquí hoy, la maleta, es la invitada, la maleta, las maletas. Te podrá parecer mentira, pero yo sé que tú te vas ya pues adentrando en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo que se llama Pepe Forte, ahora, a esta hora de la noche, en la querida Cuba. Y yo tengo una filosofía para hacer radio, y se lo digo para aquellas personas que quizás estén soñando con hacer lo que hace Servidor, que lo llevo haciendo ya un tiempo, sobre todo cuando tienes el desafío de sentarte frente a un micrófono y no hacer noticias, o no hacer deporte, sino hacer lo que esta tarea que tengo, que es la de ser un cuentacuentos, hacer cosas de historia, hacer estampas, hacer nostalgia, todo eso. Yo he desarrollado una filosofía. El otro día se lo decía aquí a un compañero de trabajo, a Joandri, se lo decía el otro día aquí, que yo le llamo eso ponerle la lupa encima. Y a todo aquello a lo cual, aunque te parezca que no tiene enjundia, tú le pones la lupa encima y las cosas comienzan a salir. Y este es un tema clásico de hoy que tenemos aquí en la barbacoa de Pepe, es este tema, el de la maleta. En cuanto tú le pongas la lupa encima de la maleta, comienzan a salir cosas, y por eso hoy, aunque te parezca mentira, hoy le vamos a dedicar un programa a la maleta y te vas a dar cuenta de cuántas maneras una maleta o las maletas pueden ser abordadas. Y esto viene exactamente de que en mi vida, yo he viajado muchísimo, tengo una buena amiga que se llama Lourdes, una compañera mía de clase desde los tiempos de secundaria, era como mi alma gemela. Hace años que vive en Colombia, no vive allá en Cuba, se fue de Cuba, vive en Venezuela y por ahí y todo eso. Y Lourdes un día me dijo que yo tenía letra de viaje, y es cierto, yo he viajado muchísimo. Primero en Cuba, dentro de Cuba, después fuera de Cuba, pues fuera de Cuba. Y para viajar, aunque tú puedes, por supuesto, que los polizones, por ejemplo, el polizón se sube a un barco, en un avión es más difícil, pero eso fue, toda la vida fue histórico, un tipo que se sube a un barco sin destino en ningún lado, se cuela ahí, se cuela en el barco, se esconde, se oculta en el barco, o lo ocultan, ¿no? Y se va de polizón, y el polizón generalmente no lleva equipaje ninguno. Pero habitualmente las personas todas llevamos maletas, y este tema que tengo para ti hoy forma parte de que el otro día, estando de viaje otra vez, mi rutina, que estoy viajando ahora menos que antes, ahora aproximadamente una vez al mes, dos veces al mes, no más que eso, pero yo tuve una época aquí que viajaba casi semanalmente, y la maleta para el viajero frecuente, la maleta va formando parte de tu vida, se crea una relación íntima entre la maleta y tú. Y especialmente como me pasa a mí, que viajo con un carry-on, esta maleta portable de rueditas que llevo conmigo, que subo al avión, que no me gusta despachar por debajo, que se puede hacer, pero yo no lo hago. Y me puse a mirar la maleta y ocurre que habitualmente yo sustituyo o cambio la maleta cuando la maleta ya, pues tiene muchas millas de vuelo y se pone malita, y entonces la cambio, la maleta se pone malita. y entonces cambió la maleta. Y el otro día, en estas cosas que sentado en el avión estaba, y ahí distraído mirando por la ventana, mirando la televisión, el avión tenía televisión, escuchando mi iPod, no sé qué, me puse a mirar algunas maletas que estaban en lo que se llama aquí overhead bin, que es el maletero sobre la cabeza en el avión, y vi la maleta, y vi mi maleta que la había puesto en la senda o en la fila contraria del avión, y me puse a pensar, caray, ¿por qué no hago un programa de la maleta? La maleta, la historia de la maleta, que es lo que vamos a hacer primero, tenemos una hora para conversar de la maleta, y después además incluso lo que significa la maleta en Cuba. La maleta, señores, tiene una significación emocional, histórica y todo, sobre todo en la Cuba, los últimos 60 años, esto para que tú veas, ¿cómo es posible un sujeto del cual tú crees que no puede salir nada, excepto la ropa que llevas dentro, que es el caso de la maleta? Sí, de la maleta pueden salir muchísimas cosas. Es el tema que tenemos hoy. Primero, vamos a la maleta. La maleta es el equipaje. Hay muchas maneras de llamarla la maleta. Yo me hice aquí una nota, dependiendo del español, que es un idioma amplio, tremendo. El inglés es un idioma muy sintético, mucho más pequeño, de manera que hay menos sinónimos y equivalentes para la maleta en inglés que en español. En español sí hay muchísimos. Por ejemplo, en español te encuentras, vamos a comenzar, tiene la palabra maleta. Si la maleta es más pequeña, la maleta es maletín. Está la palabra bolso también, que cabe para definir la maleta o el equipaje. Está la bolsa, la vida. Eso es lo que hace Viñoli, que le encanta eso. El bolso, la bolsa. Está el huacal es un poco más grande, pero el huacal también es un modo de equipaje. Pero estamos hablando en este caso, la maleta en tanto que es esencia, que es equipaje, que es aquel que tú llevas contigo. Está el baúl, que es igual grande, aunque hay baúles y baulitos. Está la alforja también, que la alforja además, curiosamente, la alforja, aunque tú no lo creas, la alforja viene del mundo hípico. El mundo hípico no es que tenga hipo, no es que tenga sipo. Si tú quieres usarlo así, ok, a propio riesgo. Hípico viene del mundo de los caballos. Las bolsas que se le ponían en el pasado a los lados de los caballos, esas son las alforjas. Que además, cuando viene el mundo motorizado me refiero a los vehículos motorizados, cuando vienen las motocicletas, por ejemplo, la típica en la policía, antes ya no es tanto, se le colocaban de cuero alforjas a las motocicletas en los costados en torno a la rueda trasera. Esas son las alforjas. Y está también de la época aquella que no éramos niños, que fue el otro día, Viñoli sigue siendo un niño y Mike, ni qué te cuento. Esta palabra que aprendimos en los cuentos de niños del pasado, esos cuentos europizantes, el morral. Pulgarcito creo que tenía un morral y todos esos personajes de aquella época tenían un morral y si es chiquitico es un morralillo, ¿ok? Está el saco también, el saco es un modo quizás más primitivo de la maleta, pero lo es. Y en el caso nuestro de los cubanos, que tiene una gran significación, el gusano. El gusano que nuestra querida tía de Jayalía llevaba y sigue llevando a Cuba, el gusano, que es una bolsa. Y el gusano viene además por otro lado. El gusano se utilizaba muchísimo, hoy día todavía se utiliza. Yo hago mucha escala en el aeropuerto de Atlanta para las conexiones de viaje. Y en Atlanta, por alguna razón, parece que por conexión también, en el aeropuerto de Atlanta veo muchos muchachos, especialmente ahora con la guerra, desde que comenzó la guerra de Irak, veo muchos muchachos del ejército americano cambiando de avión en el aeropuerto de Atlanta. Y como era en el pasado que viene el mundo de la Marina, tú ves mucha gente de los ejércitos que en vez de viajar con una maleta, viajan con un gusano. Un gusano que puede ser de un material un poco más intenso, por la guerra requiere ese tipo de cosas, porque es más fácil. Tú abres esa bolsa y lo colocas ahí de manera que el gusano, la aplicación primera que viene del gusano, que para nosotros es el que lleva la tía de Jayalía a Cuba, el gusano viene primero justamente del mundo militar. Por ejemplo, cuando Elvis Presley, ves como de cualquier cosa sale un tema de programa, cuando Elvis es movilizado allá en el año 58, siendo famoso, que lo mandan al ejército, hay fotografías de Elvis cargando, en vez de una maleta, lo que está cargando es pues un gusano, una bolsa esta con toda la ropa metida dentro ahí. Ahora, ¿qué pasa? Primero, el hombre no se desplazaba. Y en la época del hombre primitivo, que el hombre vivía en clanes, yo sé que estás pensando que los clanes son las ruedas esas de los camiones y todo eso, no, los tornillos, no. Cuando el hombre vivía en clan, que es la forma más primitiva de la familia, el hombre vivía una serie de kilómetros en torno a él, el hombre no se movía de ahí, por tanto el hombre no le hacía falta equipaje de ningún tipo. Cuando el hombre comienza a desplazarse, es que se hace necesario el equipaje. Sin embargo, cuando el hombre comienza a desplazarse ya de manera más larga, que esto es un fenómeno del siglo XVI, XVII, XVIII, por ahí, primero no existían las maletas pequeñas. La gente se desplazaba con baúles. El hecho de que en España, en Cuba no, en Cuba se le dice maletero. El hecho de que los automóviles, la parte trasera, se le dice maletero. En España se le dice baúl y en Estados Unidos se le dice trunk. Que trunk significa, curiosamente, el inglés es un idioma tan cómico de alguna manera. La palabra trunk en inglés, Mike habla inglés perfectamente bien, La palabra trunk en inglés significa baúl y a la vez significa trompa de elefante. O sea, el elefante, por eso es que hay un muñequito cubano, a ver si tú te acuerdas y tienes memoria, posiblemente Viñuel se acuerda. Hay un muñequito que se ponía en Cuba, no, el muñequito no es cubano, el muñequito es americano. En aquella época la tradición cubana ponía los muñequitos de los años 40, y hay un muñequito que se ve un elefante que va moviendo la trompa y de pronto, y uno no entendía por qué. A ver si te acuerdas de aquello. Y la trompa se movía, según la trompa se movía, la trompa de pronto, como un animado, se convertía en un baúl. Y es eso, que es trunk, es trompa. Ok, por ahí va. Entonces, la razón por la cual en inglés a los carros se le dice trunk, al maletero, es por el hecho que cuando los carros empiezan a hacer, los carros no tenían primero maletero. Los carros se parecían a coches de caballos tirados sin caballo. La parte trasera era así, que se acababa como se acababa el carro. Y ahí el chasis se proyectaba y ahí detrás colocaban un baúl agarrado con correas de cuero. Y por tanto se le decía trunk y por tanto se le decía baúl en español. Y por eso es que en España al maletero le dicen baúl. Así que por ahí va. Pero inicialmente la gente viajaba con baúles. Y la gente viajaba con baúles porque no era exactamente la gente. La gente pobre no se podía desplazar. La gente en el siglo XV, que te cuento, nacía en Londres, del siglo XV, y posiblemente lo más lejos que se alejaba era, no sé, 5 cuadras de la calle donde vivía. La gente que primero comienza a viajar es primero la realeza, los reyes, los nobles, que el noble no trabaja, tiene todo el tiempo del mundo, y todo el dinero del mundo se lo hacía como lo hacía con baúles. El fenómeno de las maletas viene un poco después. Es un fenómeno que viene a finales del siglo XIX y comienza en el siglo XX. Y en el siglo XX, cuando el siglo XX, que comienza ya con tantos problemas de migración por razones de cosas económicas, es la razón por la cual incluso ya comienza en el siglo XIX, en el caso de España, que nos toca tan de cerca, es parte de la fundación del pueblo cubano, estaban los llamados vapores de la emigración, que es que la gente, después que se acaba la guerra, después que Cuba, gracias a la ayuda desinteresada de los Estados Unidos, derrota a España. Entonces, muchos españoles regresan a Cuba y ahí comienza gente que no tiene trabajo, España está derrotada, España no tiene un centavo, y la gente comienza a regresar a Cuba o ir a Cuba a mejores oportunidades de vida. Y ahí comienzan los llamados vapores de la emigración, entre los cuales forma parte del Barbanera, que fue ese barco que se hunde en el año 19, sin llegar a La Habana. Se hundió frente aquí a las costas de la Florida, pero por ahí va la cosa. Entonces la gente primero viajaba, la gente pobre, pobre, pobre que emigraba, viajaba con unas maletas. Unas maletas, que eran unas maletas habitualmente era, hay que pensar ahora exactamente en la época de los materiales. El plástico, que es un programa que anota Mike, el plástico, que es un material muy interesante, el protagonismo del plástico es un fenómeno sobre todo del siglo XX, el plástico se hizo directo del petróleo, el plástico ha venido a sustituir un montón de materiales. El plástico ha sustituido por sustituir al cristal, ha sustituido la madera, ha sustituido al cuero, ha sustituido a la piel, ha sustituido incluso al hierro. Y por tanto, en esa ahora que sí, que el material es sintético, pero en el pasado, las maletas, como tantas cosas, eran de géneros naturales. O las maletas eran de piel, o eran de cuero, o podían ser de madera, o ambas cosas inclusive, que es como se dice en español. Entonces la gente pobre comienza a viajar con maletas. Pero, ¿qué pasa? En esa época la gente viajaba con maletas que llevaba de la mano. Las maletas de rueditas, que hablando aquí ahorita con Viñoli, y lo tengo aquí para ti, le dije, Viñoli, ¿tú sabes quién inventó las maletas de rueditas? Y me dijo, sí, Rodilio inventó las maletas de rueditas. Me pareció una respuesta genial. Primero, que es una cosa interesante, viajar con maletas era una cosa muy incómoda. O sea, ahora la gente joven que me está escuchando ahora pensará que viajar con maletas de rueditas es una cosa de toda la vida. No, las maletas de rueditas son del otro día. Las maletas ahí que uno llevaba, que penden de la mano, del puño de uno, fueron casi hasta el otro día y el mundo viajaba de esta manera. El asunto está que también, que parte del tema que tengo aquí para ti hablando de la maleta, la historia de las maletas, es que también el otro día estaba mirando en estas series que aquí está, este canal de televisión online por línea que se llama Netflix, que yo sé que tú conoces, que ponen materiales ahí, ponen seriales dramatizados, y estaba mirando uno que es español, que va por los años 50 del siglo pasado, y ahí hay gente que se está yendo para allá y para acá, y se están yendo la gente con las maletas, como esto, las canciones que te hacen la maleta y vete. Y eran maletas que yo llegué a ver. O sea, yo, de acuerdo con el año que nací y que nació Viñol, que Viñol es muchísimo más joven que yo, todavía recordamos aquellas maletas que eran todavía o de cartón, había maletas de cartón o maletas de cuero, aquellas maletas que a veces tenían pues una cinta, una franja o una faja de cuero para poderla ajustar, y las maletas se llevaban a mano. Las maletas, señores, eran feas, eran pesadas, eran cuadradas, era una cosa terrible. La gente andaba con las manos ocupadas, lo cual era terrible, era una cosa muy incómoda de usar. Y eso fue hasta el otro día. Tú conoces a O.J. Simpson, este futbolista americano que fue famoso, que fue millonario, que hizo una gran carrera como futbolista, pero que además se hace muy famoso porque termina siendo Simpson, termina siendo actor de cine, de Hollywood, en los años 70 sobre todo. En esa época, cuando Simpson se hace famoso, Simpson, que lamentablemente después se hace famoso por el supuesto asesinato, vamos a decir así, porque así es como ha quedado, de su mujer, Nicole, y eso es lo que lo lleva a la fama, qué triste fama, pero eso es lo que ocurre. Simpson, todavía ahorita, en el año 72, 73, 74, Simpson era la figura que utilizaba la compañía de renta cars que se llama Hertz, que creo que está en Cuba, no sé, me han contado algo de eso. Y Simpson, que era un tipo atleta, futbolista, que corría, un tipo saludable y todo eso, hay anuncios de O.J. Simpson como la figura que representa a Hertz. Fotografías en todos los anuncios, hay comerciales de televisión y hay anuncios de prensa de la época en colores o en blanco y negro, dependiendo de la revista, en las cuales se ve Simpson el otro día, casi hasta el otro día, con maletas en la mano, corriendo a un aeropuerto porque la idea era que Hertz es una compañía tan eficaz en renta de carros que tú puedes correr a última hora y tu carro va a estar ahí. De manera que se representaba mucho a O.J. Simpson corriendo con maletas en la mano el otro día. Simpson, ahora en este mundo prácticamente contemporáneo, con maletas en la mano, incluso saltando valijas, que es la otra palabra que se me olvidó, saltando valijas que se va encontrando como si fuesen obstáculos, una carrera de obstáculos, a su curso en los pasillos de los aeropuertos. De manera que de pronto alguien se da cuenta que andar con equipaje en la mano es una cosa muy incómoda, lo cual a mí siempre me pareció. Y entonces ahí vienen las famosas maletas de rueditas. ¿De cuándo son las maletas de rueditas? Bueno, las maletas de rueditas, mira tú qué interesante, antes, en la próxima media hora, que es lo que va a ser, creo que va a ser mucho más interesante, que es la presencia de la maleta en Cuba. Las maletas de rueditas no vas a creer que son tan recientes como aparentemente son. Las primeras maletas de rueditas fueron fundadas o creadas en el año 1887. Eran baúles con ruedas, pero por supuesto distaban un poco de las maletas con rueditas que tú ves ahora. Cuando esto comienza, las maletas con rueditas, es en el año 1930. La señora, una señora que se llamaba Ann Newton, y esta señora aplica por la patente de la maleta con ruedita en el año 1937. Después aparece una maleta con ruedita en el año 1945 por una persona que no sé quién la inventó, a consecuencia de una mejora de la que inventa esta señora Newton en el año 1900, en los años 30. Sin embargo, ¿tú sabes qué cosa fue lo que pasó? No pegó, a la gente no le gustó. Hasta que finalmente, en el año 1970, este sí es el padre, no es Rodilio, como dijo Viñoli, este señor de nombre Bernard Sato, este señor aplica por una patente en el año 72 y se la otorgan, de la maleta con ruedita, a la cual le puso Rolling Luggage, fue lo que le puso de nombre. Sin embargo, este señor hace eso porque en los 70, ya viendo, estando ya en uso y con una explotación tremenda, los jets, los aviones de reacción, que es lo que cambia el panorama de viaje de la humanidad. Hasta entonces la gente no viajaba tanto, la gente viajaba por vapores y viajaba por barcos, hasta que con los aviones de reacción la gente comienza a viajar como se viaja hoy día, a pesar de que Alarcón dice que no es así, como dice nuestro amigo Gilberto Reyes, el cabeza de bombillo de Linterna. A pesar de eso, que es cuando la gente comienza a viajar ahí, Saro dijo que él dudaba de que su invención de la maleta con ruedita, que es la que utilizamos hoy día, él la inventó. Él tenía dudas de que esa maleta con rueditas tuviese éxito. ¿No sabes por qué razón? Porque él pensaba que cargar la maleta era cosa de hombres y que a la demográfica masculina no le iba a gustar la idea de que le vieran arrastrando una maleta con rueditas. Sin embargo, el invento de Saro se queda ahí, y quien francamente sí lleva la maleta con rueditas al punto en que hoy día todo el mundo viaja con lo que se llama carry-on, o el equipaje de mano con rueditas, que tú lo ves en las películas y seguramente también lo ves en Cuba, es un señor que era piloto. Este señor se llamaba Robert Plath. Y en el año 1987, este señor como piloto, que tiene que estar constantemente con una maleta, este señor fue el que inventó la maleta de rueditas que todo el mundo conoce hoy, y colorín colorado, este cuento se ha acabado a nivel de historia de las maletas con rueditas, que son los que se utilizan hoy día. Estas maletas con rueditas, como inventó el piloto Plath, son las que tienen dos ruedas detrás que tú tiras detrás de ti. Pero en el año 2004, la compañía Samsonite creó la maleta que tiene cuatro ruedas que viaja a tu lado, de la cual no tienes que tirar, que a mí no me gusta. Y sin embargo, aquí viene otra vez, mira tú qué curioso a nivel de historia de la maleta con rueditas, que lo que pensó Saro, que los hombres no querían maletas con rueditas porque le parecía que no era varonil, esta maleta con cuatro rueditas, Samsonite lo pensó y ha tenido razón a la larga, que pensó que a la demográfica masculina la maleta con las cuatro rueditas no le iba a gustar porque la consideran femenina, y de hecho sí, por demográfica se sabe por estadísticas que la actual maleta con cuatro rueditas es preferencia en las demográficas de viaje entre las mujeres y la demográfica gay. Interesante, ¿eh? Vamos ahora a salir ahora aquí ahora con otra canción de equipaje que se llama No Excess Baggage, ¿ok? Esta canción que es de The Yardbirds, y con eso regresamos ahora en la próxima media hora.
I'm moving, I'm gonna see the world while I can. I'm moving, I'm gonna be a well-rounded man. And there ain't no room for no one else. I've got to learn it all for myself. No excess baggage.
There to worry.
No excess baggage.
There to worry.
No excess baggage, girl. I must roam all alone on my own. I wanna taste the fruits of the world. So hungry, I'm not sure I do love you, girl. But if you're what I'm searching
for. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, son las 10:30. Les saluda Luis Covarrubias para darles los titulares de las noticias que estaremos ampliando a las 11 de la noche en el informativo estelar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos concluyó que respondió bien a ataques de sus diplomáticos en Cuba. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial asegura que la población afrodescendiente en Cuba sigue siendo víctima del racismo. El régimen cubano enviará un grupo de 24 maestros a Jamaica mientras Cuba tiene un déficit de 10.000. El presidente Trump expresó confianza en que se mantendrá el proceso de desnuclearización en Corea del Norte. La comunidad andina de naciones ratificó su compromiso de respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Y Estados Unidos pidió al Tribunal de la ONU que no intervenga en las sanciones contra Irán. Estas y otras noticias ampliadas en el informativo de las 11 en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas.
Señores, qué super voz, sin duda la de Nino Bravo. Una de las grandes voces de los años 70, lamentablemente malograda, allá en el año 1973. Y esta canción que se llama Un beso y una flor, tan querida, tan apreciada para la audiencia cubana. Nino Bravo se radiaba muchísimo en aquel programa nocturno, a pesar de que nunca le vimos la cara en aquella época. No se vendía un disco de Nino Bravo. Corrió la bola de que Nino Bravo había muerto. Y no había manera de comprobarlo, nunca se dijo, hasta que en mi caso particular, lo comenté aquel día que comentamos aquí uno de los primeros programas que hicimos aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí, soy tu amigo Pepe Forte, el programa dedicado a la historia de la revista Carta de España. Me encuentro en la sección de música que sí, que decía, ha muerto Nino Bravo. Y por cierto, fue la primera vez que vi una fotografía de Nino Bravo. Qué pena, ¿no? Ver una foto de Nino Bravo en el momento en que ha muerto. Y sí, ya comprobado, lamentablemente Nino Bravo había muerto. Esta canción que, con la cual acabo de comenzar aquí ahora en la barbacoa de Pepe, que se llama Un beso y una flor, dice, es ligero equipaje para tan largo viaje. Y traje la canción justamente por esa razón, porque en el texto de la canción menciona eso, al partir, un beso y una flor, ahí va.
Un te quiero, una caricia y un adiós.
Qué bonito, ¿eh? Y de verdad que la canción, que de todas maneras, si tú quieres la consideras una canción ligera, sin tanto peso ni nada, pero si te pones a ver, yo no sé esta canción quién la habrá escrito, quizás la escribió quizás Augusto Algueró, que escribió Te Quiero, Te Quiero, pero sí, de todas maneras, si quisiera una canción sin grandes vuelos, sin grandes pretensiones poéticas, sí me parece que es una parte del texto me parece bello cuando dice que es un ligero equipaje el irse de viaje, el dejar detrás la casa, la vida, la patria, como nos ha pasado tanto a los cubanos, y llevarse solamente lo cual en Cuba muchas veces cuando la gente se iba de Cuba, allá en la época de los vuelos de la libertad que comenzaron el día 1 de diciembre del año 1965, ni una flor te podías llevar, a veces un beso en el corazón, porque incluso uno no se podía despedir de la gente. ¿Qué cosa? La canción de Nino Bravo, que lo que dice es llevarse equipaje, un beso y una flor. Me parece que sí, que sería el equipaje más bello que podría llevarse uno ligero, como admite él, aunque también dice que las penas pesan en el corazón, porque no hay nada peor para un viajero que tener un equipaje que pese. Y justamente parte de la historia esta de que, como te acabo de contar en la media hora previa, que quiero que te acuerdes, que quien francamente termina inventando la maleta de rueditas no fue Rodilio, como dice Viñoli, que creo que es un comiquísimo eso. La última generación de maletas de rueditas, que es la que ha proliferado y se ha hecho famoso hoy día, repito, por si no te acuerdas ahora, fue inventada en el año 1987, aunque ya hubo un intento en los años 30 que no pegó comercialmente. Lo creó esta señora que se llama Ann Newton, pero quien finalmente pegó fue un piloto, que tú ves a los pilotos hoy día arrastrando tras de sí la maleta con rueditas. Este señor, un piloto americano, piloto civil americano, de nombre Robert Plath, y lo inventó en el año 1987, y lo inventa justamente a consecuencia de que nada más terrible que llevar un equipaje pesado que penda de la mano. Y yo recuerdo que en mi casa, con estos viajes que hacía la familia Forte todo el tiempo, todas las semanas, directamente a Habana, Matanzas, Habana, que en mi caso lo que había era maletas. Y había sobre todo otro fenómeno que era muy frecuente en los años 50, que era para viajes más cortos, que se llamaba maletín. Y los maletines seguían en esa época, yo realmente no vi las maletas de ruedas. La primera vez que yo, y quiero ahora, esto es parte de la magia del programa, porque hay cosas que son así que parece que no tienen importancia. Todo tiene importancia, todo es interesante. Y sobre todo cuando ahora yo te voy a combinar a que tú busques en el archivo de tu mente, ¿cuándo fue la primera vez que tú usaste una maleta de rueditas? ¿O cuándo fue la primera vez que la viste? Yo sí recuerdo exactamente, y me llamó la atención porque en Cuba, que lo que ha vivido todo este tiempo encerrada, en la que yo llamo la cortina de Caña Brava, cuando en Cuba no veía una cosa por primera vez, si la veía físicamente delante de ti, o si la veía en una revista, o si la veía en una película, que era la única ventana visual que tenía uno durante muchísimo tiempo para ver las cosas. Entonces, por tanto, de esa manera, muchas de esas primeras, que eso acaso, Mike, habría de hacer un programa, aquellas primeras veces que en Cuba tuviste algo que no habías visto nunca, cuando esas cosas que te llamaban la atención formaban parte de la normalidad en el resto del mundo que vivía como se debe vivir, sin embargo en Cuba no era de esa manera. De manera que yo sí recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que yo vi una maleta de rueditas, fue septiembre del año 1978, porque para esa época ya había ocurrido aquellas conversaciones de parte del grupo de exiliados con las autoridades cubanas, que se llamó creo que la Nación en la Migración, no sé, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero de ahí trae como consecuencia lo que en Cuba, en el afán de evitar la palabra exiliado y exilio, porque políticamente no les conviene y no les resulta de paladar, pues le pusieron, como tú sabes bien, los viajes de la comunidad cubana radicada en el exterior, qué picudo y qué estalinista, además qué desfigurante de la realidad, ¿no? Qué deformador. Entonces el caso fue que cuando ocurre eso, la primera ventanita que se produce hablando de historia, este programa tú sabes que tiene vocación por la historia, y fíjate que yo voy dejando cositas así al caer que creo que son importantes para ti, como ahorita en la media hora previa, quizás tú no lo recuerdes o quizás tú no lo sepas, los vuelos a la libertad comenzaron el día 1 de diciembre del año 65. Y esto que estoy haciendo ahora, esto es una mención histórica por si lo olvidaste, que lo recuerdes y si no lo aprendes ahora. A consecuencia de esas conversaciones antes que se produzcan los viajes de la comunidad, como mal se le dice allá, que comenzaron el día 3 de enero del año 1979. Antes de eso, primero permitieron que los americanos comenzasen a viajar a Cuba como una especie de levantamiento de esa restricción, de manera que Gilberto Reyes, que siempre está al tanto, por ahora le agradezco tanto, me pone aquí, Gilberto, me pone un par de nombres aquí, habría de mencionarlos, los menciono. Gilberto me está mandando un beso, ¿qué es esto? Y una flor, que fíjate, me ha dejado sin habla, Speechless in Seattle, como la película, un beso y una flor. Bueno, el autor, los autores, Jorge Luis Armenteros y Pablo Herrero, no fue Augusto Algueró como yo suponía que había sido. Me da una preocupación.
Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Pero yo, en el afán de que comiencen los rumores, ahora en el teléfono, aquí con los mensajes, ahora yo dedicadamente, cuando acabe el programa, lo digo aquí públicamente, yo voy a borrar aquí ahora, porque son varios textos separados, el que dice Gilberto Reyes, Jorge Luis Armentero y Pablo Herrero, yo se lo voy a borrar. Y el otro que dice autores, lo borro. Entonces yo voy a dejar aquí solamente que dice Gilberto Reyes, un beso y una flor. Y lo voy a transmitir por ahí para que empiecen los rumores. Ese es el que voy a dejar yo ahí. Tú vas a ver ahora cómo esto se va a poner aquí tremendo, ¿no? Ah, y entonces me dicen aquí... El otro día que nuestra querida amiga Maite, sin querer, el teléfono ella es exactamente igual al mío. Cosas que pasan aquí. A mí me gusta. Esto no es un programa de radio. Esto es una conversación íntima entre tú que estás en la cama y yo que estoy aquí ahora. Y Maite el otro día, sin querer, metió su teléfono en su cartera. Y aquí empezó a decirle que ya se lo... No, Maite es una dama. Pero bueno, regresando, señores, al tema este que te estaba contando. Yo nunca, para el amigo Cuco, yo no pierdo el hilo nunca, Cuco. Yo soy como un pequeño príncipe que no renuncia a la pregunta, yo no renuncio al punto que dejé. Regreso al punto ahí. Te estaba contando. La primera vez que vi fue una maleta consecuencia de que comienzan a autorizar los viajes de los americanos a Cuba. Yo tenía primos, jovencitos que habían nacido aquí, y acogiéndose a esos que eran americanos, empezaron a visitarme. Fui bendecido, ¿no?, por la tía de Jayalía. Empezaron a visitarme a Cuba y en septiembre del 78 yo voy al aeropuerto de La Habana a recibir a un primo mío que venía de aquí y ahí iban dos americanos, ¿con qué? Con la maleta de rueditas, viejo, que hoy día forma parte de mi vida. Yo a veces me divido en cabeza, tronco, cuerpo, extremidades, teléfono celular y maleta de rueditas, porque hoy día el cuerpo se divide en teléfono celular también. Bueno, esta es la historia que tenemos, señores. Habiendo terminado la historia esta interesante de la historia del equipaje, cómo el mundo fue evolucionando de los baúles a que terminamos en esta maleta de rueditas, que el propósito es que de nuestra mano no penda ese peso terrible como hasta el otro día con las maletas, hasta que uno llevaba cuadradas estas maletas que eran madres de morados, porque si tú le metes un canillazo a una maleta de aquella época, pues entonces te queda el morado en la pierna. Ahora bien, a la parte que voy ahora, el asunto de la maleta, que es la parte, en primer lugar, es cierto, a nivel de equipaje, la palabra equipaje se utiliza mucho a nivel metafórico, o sea, en sentido figurado, que es lo que significa metafórico en este caso, y a nivel emocional, si dice fulano tiene tremendo equipaje, o fulano lleva una gran carga como equipaje, que lleva pesares, como dice la canción de Nino Bravo. Pero aparte de eso, es una parte que, aunque te parezca mentira, por eso este programa es interesante y es distinto por los abordajes que hace de las cosas, esta filosofía de que te conté la media hora previa, de ponerle una lupa sobre lo que sea, y comienzan a salir cosas. Y este es el aspecto cubano, la arista cubana de la maleta. El cubano, señores, lleva 60 años. Y esta es la primera vez que yo escuché esta frase, ¿tú sabes dónde fue? Fue en Moa. Y quiero darle un abrazo a la gente de Moa, porque mira que yo quiero Cuba. Y para mí, que soy un viajero incansable y que me encanta y tengo ojos para la belleza y todo me parece bello. Por ejemplo, yo he estado en Moab. Moab es un desierto que hay aquí muy rocoso, que es lo más parecido a la luna en la Tierra. Y he estado varias veces ahí porque en Moab se hacen pruebas para los carros que tienen capacidad para actividad off-road, o sea, carros como el caso de Jeepy. Y he estado varias veces ahí. Y yo tengo amigos que me dicen, qué feo es Moab. Y yo le encuentro belleza a Moab de todas maneras, a su manera, lleno de serpientes cascabel y lleno de lagartijas rarísimas y todo eso, sin una flor, sin un beso y una flor, como la canción de Nino Bravo. Pero regreso al punto este que voy. Yo conocí Moa y a mí me dijeron, Moa es tan feo. Vi Moa el otro día, hace un par de años, en un crucero. Estaba yendo hacia el Caribe y se aproximó a la costa de Cuba y vi Moa bastante cerca. Y verdad que Moa, con el asunto de polvo rojo, ¿te acuerdas la película aquella que se llamaba Polvo Rojo? Una película espantosa. Y me dijeron, aquí no sé qué, y Moa es tan feo. Y de verdad que yo llegué allí y me dio pena, porque el asunto es que como vivía la gente en Moa, el modo que se vive en Moa y todo aquello, y me dijeron allí en Moa, eso fue en el año 1986, abril del 86, me dijeron, aquí en Moa todo el mundo vive con una maleta en la cabeza. Fue la primera vez que yo escuché la frase. Quizás la frase exista, quizás la frase se haya pronunciado en tantos lugares por ahí, pero yo nunca la había escuchado. Y lo que querían significar con la frase es que todo el mundo quería escapar de Moa. por el polvo rojo, por la tierra colorada, por las fábricas de ahí, las productoras de níquel y todo aquello. Y entonces después me dije, pero este no es un problema de moda, este no es un asunto de moda, esto es lamentablemente el asunto de una nación entera. Cuba no migraba, Cuba no iba a ninguna parte. De manera que lamentablemente, mira, heme aquí, yo también soy de los que puse en práctica la maleta y me fui de Cuba, como Eva María, la canción de Fórmula Quinta que vamos a cerrar con la maleta de piel de Eva María. El cubano lleva 60 años con una maleta en la cabeza, una maleta en el corazón, que además se va de Cuba también, y la otra cosa es que meta a Cuba en la maleta, como dice la canción de Willy Chirino, en la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, otra canción que menciona la maleta de una manera bella, pero a la vez dolorosa. Y el caso es que qué pena que Cuba lleva toda esta cantidad de tiempo viajando con una maleta. Todo el mundo quiere irse de Cuba, qué pena. Algún día será lo distinto, en que todos vamos a hacer una maleta, como dice la frase, manida, acaso para regresar a Cuba. Seguramente eso, y todos para regresar a Cuba de manera definitiva y nunca más irnos ahí, a no ser que sea a pasear. Entonces, junto con la maleta esa que tenemos emocional en Cuba y todo eso, Cuba es una maleta, qué pena esto, señores. Junto con eso, he dejado casi para el final una maleta que representaba la vida para uno, que era la maleta de la escuela del campo. La maleta de la escuela del campo no es una maleta como tal. La maleta de la escuela del campo podía llegar a ser, mientras más grande mejor, podía ser una especie de mini ataúd, pero además no llevaba la muerte, sino que lo que llevaba era la vida. Porque en la maleta esa de la escuela del campo, ahí estaba tu vida. Ahí iba la sábana, la almohada, en el momento que ibas para la escuela del campo, y después además tú lo atesorabas en la maleta ahí. Por ejemplo, la maleta esa de la escuela del campo, que era un cajonzón de madera terrible con el cual yo tampoco podía, cuánto me habría gustado a mí. Y si los pilotos el piloto está americano, Plath, se demoró mucho. Este señor puede inventar la maleta de rueditas. Si este señor hubiera ido a la escuela del campo, hubiera inventado la maleta de rueditas mucho antes. Yo estoy seguro de eso, pero bueno, él vivía en Estados Unidos y por eso fue que inventó la maleta más tardíamente. Si no, este señor hubiera inventado la maleta de rueditas, ¿cuándo? En el año 66. Esto es otro dato histórico. En el año 66 fue que se produjo la primera escuela del campo, que mandaron a los chiquitos de primaria, no de secundaria, para Camagüey, viejo de madre. Este señor hubiera inventado ahí la maleta con rueditas, pero no, él es americano, lo inventó más tardíamente. La maleta de escuela del campo, la primera que yo tuve, mi mamá se desesperó, porque tampoco era que en Cuba tú puedes hacerte la maleta de escuela del campo en dos patadas. No, no había madera, no aparecía el carpintero. Poner juntas la maleta y el carpintero era tarea difícil, no era fácil poner las cosas juntas. De manera que se parecía el carpintero, no aparecía la madera, se parecía la madera, no aparecía el carpintero, y finalmente todo el mundo se hacía la maleta. Yo la primera maleta que tuve, mi hermano menor, mi mamá pudo conseguir una maleta para mi hermano menor, que era la clásica maleta de escuela del campo. Sin embargo, en el caso mío, mi mamá consiguió un vecino que se llamaba Tata. Y Tata no era carpintero, pero le gustaba la carpintería, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque habitualmente la persona que quiere ser carpintero, pero no lo es, como el caso de Viñoli, que quiere ser marinero, pero es marinero. Tata me hizo una maleta, no la hizo de caoba porque no la encontró. Pero haber encontrado caoba, él la habría hecho de caoba. Y parte de la maleta de la escuela del campo es que, como la maleta de rueditas tenía que haber sido ligera, liviana, para que ella pesase poco. Sin embargo, Tata no, el querido vecino Tata, lo que hizo fue que me creó una especie como de mini mesita de noche, con molduras y todo, y aquella maleta, señores, pesaba como el pesar ese que habla la canción de Nino Bravo. Pero francamente, sea alguna maleta que forma parte por lo menos de una generación entera de cubanos, por lo menos de la mía, porque creo que la escuela al campo ya no existe, creo que tampoco existe la escuela en el campo, fue esta maleta de madera de la escuela al campo, que además era como si fuese tu garantía de vida. La maleta esta de la escuela al campo, pues, tenía dentro la valorada lata de leche condensada, que no se podía quedar fuera porque si no iba a ser, pues, víctima de hurto. Ahí, a nivel de tasas de cambio, por ejemplo, tú puedes en una escuela al campo, tú podrías dejar afuera de la maleta un lingote de oro, como aquella película que se llamaba Los Siete Hombres de Oro. No pasaba nada, nadie te iba a robar un lingote de oro. Pero si tú dejas afuera de la maleta de la escuela del campo, tú dejas afuera la lata de leche condensada con los dos ojitos así por fuera, tapada con dos pedacitos de papel de periódico para que las hormigas no se metieran, no duraba nada la lata de leche condensada sobre la maleta. De manera que si alguna maleta, señores, yo creo que hace falta, ¿por qué no? Porque era la relación de, por lo menos de mi generación, con la maleta de escuela del campo, por lo menos en mi caso, era una relación de amor-odio. O sea, yo lo odiaba, pero además la tenía que querer porque era como mi garantía de vida, de subsistencia, de supervivencia. De manera que yo creo que ahí en la Plaza de la Revolución, por algún lado, alguien debería hacer, yo me lo imagino, yo trataré de buscarme una Cuba futura. Yo tengo muchos proyectos para la Cuba futura posible, la próxima. Por ejemplo, el programa que voy a hacer aquí entre unos días, el programa dedicado a la malanga. La malanga, yo, ¿verdad?, con todo respeto, no quiero sonar irreverente, yo creo que la malanga debería estar en el escudo cubano, porque no hay niñito cubano que sobreviva sin malanga, por la vez no había malanga por ningún lado. Lo cual yo nunca me he podido explicar porque, por ejemplo, Mozart nunca comió malanga y escribió 9 sinfonías. Pero bueno, la malanga es muy importante. El hecho está que entre las cosas que tengo en la mente para la Cuba futura es el monumento a la maleta que voy a traer un escultor minimalista para hacer una especie como de ortoedro que no tenga, no diga nada para que lleguen los extranjeros y digan, ¿esto qué cosa es? Esto es un monolito, esto es un tótem, esto es un mausoleo. ¿Qué cosa es esto? Iba a ser la maleta dedicada a la escuela del campus. Junto con eso, la otra escultura que quiero hacer es una escultura dedicada, porque es un hombre glorioso, eso viene en el programa que Mike acaba de anotar ahí, en el futuro, quizás la semana que viene, una escultura dedicada a uno de los próceres de Cuba, genérico, que es el traficante de malanga, el malango traficante, que le salvó la vida a la infancia cubana. A mi hijito le salvó el traficante, yo lo veo. Y no me estoy parando del tema, es que forma parte de eso. La escultura del traficante de malanga es una figura grande, ciclópea. Es un hombre rechoncho, cincuentón, con unos pantalones muy anchos. Tiene de la mano derecha como la maleta, pende una java, que es una java llena de malangas, y tiene aquí así en el otro brazo un niñito cubano con un tete, y él mira al futuro así, y debajo dice una taza que dice... Al malango traficante de la infancia cubana revolucionaria, agradecida. Pero bueno, nada, señores, la maleta va por ahí. Y nada, este ha sido el programa que hemos tenido para ustedes aquí. Ahora aquí, ¿a qué hora es? Son las 11 de la noche casi ya. Gracias por haberme acompañado. Para que veas, francamente, de cualquier cosa sale un programa si lo quieres hacer con ganas y con dedicación. Y este programa de la maleta, sobre todo, que me pesa tanto, que los cubanos llevemos 60 años con una maleta en la cabeza como Eva María, que se fue con su maleta de playas y su bikini de piel, o al revés, ¿no? El bikini era de piel y la maleta, ¿cómo era? Ahí va, se fue. De tanto sol que cogió, se le quemó la toalla. Gracias y bye bye.
Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor, voy a hacer...
Entérate. Entérate quién es el diablo. Una definición rápida sería que el diablo es la entidad que representa la encarnación del mal. Pero si hurgamos en la historia, vemos que el diablo en la mitología cristiana es uno de los nombres del principal enemigo del Dios único, Yahweh Elohim, o de Cristo. Esto es así porque en el libro de Apocalipsis se identifica como una sola persona, Satanás, del libro de Job, al diablo del Evangelio de Mateo, la serpiente original de Génesis y al gran dragón del Apocalipsis como un solo personaje. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, semejante a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimología entre su diablo, también llamado Dibel, y el diablo cristiano. En el Nuevo Testamento se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Yahweh que se hizo malvado. Según manuscritos antiguos, el nombre real de él en el cielo es Luzbel, y al llegar al infierno se cambió el nombre a Lucifer para estar en contra de Dios por motivo de la adoración que todas las criaturas inteligentes rendían al Creador. Según mitos no canónicos, era el ángel que guardaba el trono del dios Yahvé, pero por la envidia que sentía hacia este y su orgullo de querer convertirse en otro dios, fue arrojado del cielo junto a una tercera parte de los ángeles. Ezequiel habla sobre este tema y profesa una advertencia sobre un momento determinado de la historia, dando a entender la victoria entre Dios y el diablo, es decir, entre el bien y el mal para siempre. Se cree que la única estatua del mundo dedicada al diablo está en Madrid, situada en el Parque del Retiro. La esculpió Ricardo Belver en 1874, obra por la que recibió un premio en la Exposición Nacional de 1878. Su promotor, el duque Fernán Núñez, donó 11.000 duros para llevar a cabo el proyecto. Según la Biblia, el último versículo del texto de Isaías al referirse al diablo lo visualiza como un hombre que ambicionaba llegar más allá de las estrellas de Dios. Las religiones personifican al diablo de diferentes maneras, pero en lo que todos coincidimos es que encarna los más bajos sentimientos de poder, egoísmo y maldad. Si echamos una vista alrededor y analizamos el comportamiento de algunos seres vivos, comprenderemos que no está tan lejos la mítica figura del engendro del mal sobre la tierra. Y recuerden que hay que tener mucha fe, que todo llega. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.